Estamos começando agora o programa Decifrando o Futuro em La TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos de diferentes lugares de Sudamérica y también del mundo, que juntos conmigo están acompañando la lectura, el estudio de la Palabra de Dios. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías de Jesús. Y como tú sabes, yo nunca estoy solo en el programa Descifrando el Futuro, sino siempre acompañando a mis amigos que vienen de diferentes lugares, que son parte de este estudio de la Palabra de Dios, para que juntos continuemos nuestra caminata rumbo al cielo. El tema de hoy, vamos a estudiar por qué Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Qué significa la vida de Jesús en la tierra? Ese es el tema especial que vamos a estudiar en el programa Descifrando el Futuro, que está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo una invitación especial para ti y para tu familia, que es ser parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, que es la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Es un privilegio que nosotros tenemos de estudiar juntos la Palabra de Dios, porque uno de los objetivos que tenemos en el programa Descifrando el Futuro no es que tú solamente estudies la Biblia en los minutos que estaremos juntos en la transmisión, sino que tú continúes estudiando la Biblia todos los días, profundizando su caminata con Jesús para entender mejor las revelaciones. Es por eso que yo tengo la alegría de presentarles el estudio en busca de la verdad. Son 15 temas en la Palabra de Dios para que tú puedas entender y conocer mejor las revelaciones de Dios para la humanidad. ¿Y qué tú debes hacer para tener este estudio ahora? Hay algunas maneras diferentes. Tú puedes añadir el número más 5512-9810-1460 a su celular y enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Tú vas a tener que hacer un pequeño registro con algunos datos principales y entonces tú vas a recibir un enlace para que tú puedas descargar el estudio directamente en su equipo. O tú puedes también ir directamente a nuestro sitio web, estudialabiblia.com, o también apuntar la cámara de su celular para el código QR que está apareciendo ahora en la pantalla, que va a ser llevado directamente para nuestra página en la internet. ¿Todo bien? Listo, hecho el acuerdo de tú ser miembro de la Escuela Bíblica. Entonces vamos al estudio de hoy. Yo voy a agarrar mi Biblia. Yo quiero invitarle también a agarrar su Biblia o su celular o su computadora, donde tú tengas acceso a la Palabra de Dios. Porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la Palabra. Alguien dijo al pastor George Miller: ore por mí, pastor, para que yo consiga levantarme más temprano. Una persona que quería orar más temprano en la vida. A lo que él respondió: levanta una pierna y yo pediré al Señor que lo ayude a levantar la otra. Los mensajes que oímos de la Palabra de Dios requieren una respuesta de fe. No basta oír y entender, es necesario vivir. Profundizar en la revelación de Dios es una decisión que se toma particularmente. Dios nunca fuerza nada, ni siquiera para conocer su revelación. Ahora, la decisión es una decisión que comienza en su corazón y que yo no puedo tomar por ti. Yo no puedo asumir su lugar en una decisión por Cristo. Es por eso que tú necesitas decidirse hoy por Jesús. Ahora, permítame hacerte una pregunta. ¿Alguien ya asumió su lugar en algo que usted fue el culpable? Algunos años atrás, yo necesité de un auto emprestado. e pedí a mi papá para emprestar su auto. Y pasó una tragedia, porque yo fui robado y me llevaron el auto. Y cuando llamé a mi papá por teléfono para contar la noticia, comencé así: papá, hubo un problema con el auto. Y mi papá preguntó así: ¿qué pasó? ¿Chocó? Y yo entonces avisé a mi papá: no, papá, peor que chocar. Y mi papá preguntó: ¿qué es peor que chocar? Y yo respondí: peor que chocar es robar. Y mi papá preguntó: ¿y el auto fue robado? Y mi respuesta fue: sí, robaron el auto. Y mi papá entonces dijo: el auto no tenía seguro. Nunca encontramos el auto. Perdimos el auto. Y yo ahora tenía una deuda que pagar el auto. Pero mi papá me perdonó. Mi papá ya falleció y nunca pagué a él el auto. Yo recibí el perdón de una deuda. Esa historia se refiere directamente al plan de rescate que Jesús ofreció por los seres humanos pecadores. Nosotros recibimos un perdón, la gracia de Dios, de una situación que nosotros no tendríamos cómo salir de ella. Vamos a la Biblia. Si tú tienes ahí en su mano, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 3. Está así en la Biblia: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La razón de la muerte de Jesús está explicada por San Pablo en estas palabras: Jesús murió por nuestros pecados. Y vea que la muerte de Cristo por nuestros pecados aconteció conforme las Escrituras. Ya estaba en la palabra de Dios la necesidad de la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar. O sea, que vemos en Cristo, en su vida, en su sacrificio en la cruz, colgado al madero, fue una prueba del amor del Señor. Fue por amor. Jesús no necesitaba morir. Solamente necesitaba morir si tuviera el interés de salvar la humanidad. En toda la Biblia encontramos el amor de Cristo escrito con su sangre. Las palabras de la Biblia solamente tienen sentido porque Jesús cumplió todo que fue propuesto por Dios para la salvación de los seres humanos. Vamos a otro texto importante de la Biblia: Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. San Juan 13, 1. Está así en mi Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fue por amor. Fue amor que llevó Jesús a la tierra, que llevó Jesús a la cruz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 13, en la Biblia encontramos las siguientes palabras: 15, 13, dos páginas más al frente donde estábamos. 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay algunos puntos centrales en los versículos de la Biblia que acabamos de leer. Primeramente, Cristo murió por los pecados y amó a los pecadores. Jesús dio la vida por sus amigos. Entienda una cosa, mi amiga y mi amigo. lo que llevó Jesús hasta la cruz no fue la traición de Judas, no fue la envidia de los sacerdotes, ni la cobardía de Pilato, que fue indiferente delante de un hombre que era inocente. Que llevó Jesús a la cruz fueron nuestros pecados. Jesús decidió, por su infinito amor, tomar nuestros pecados sobre sí, sufrir las consecuencias de ellos, juzgado y culpado en nuestro lugar, librándonos de la culpa y consecuencia del pecado. Para entender el plan de salvación, vamos a hacer un viaje a tres lugares especiales. Yo quiero invitarlos primeramente a irmos hasta el jardín del Getsemaní, después al Monte Calvario y después en la tumba de Jesús. Vamos a abrochar el cinturón de seguridad para empezar nuestro viaje y entender que esos tres lugares tienen como revelación del plan de la salvación. Que esos lugares pueden decirnos a respecto del amor de Jesús. Son situaciones diferentes, motivos diferentes, pero todos para salvar la humanidad. Todos como la demostración del amor de Jesús por ti y por mí. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo veo la palabra de Dios, cuando yo entiendo el amor de Cristo, en mi corazón nace gratitud. Esta gratitud, que es un sentimiento que tú puedes desarrollar ahora, y decir a Jesús, antes mismo de entender y comprender el plan de la salvación, que tú aceptas a Jesús. Que tú hoy decides vivir una vida de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios para su vida. Hay muchas personas que quedan apartadas de Dios. Hay muchas personas que quedan lejos de Dios. Pero tú hoy puedes cambiar su trayectoria. Tú puedes cambiar el rumbo de tu jornada, que estaba indo a la destrucción, y girar y empezar a caminar ahora hacia la salvación. Vamos a los tres lugares. Y en los tres lugares vamos a ver la prueba del amor. Vamos al primer, en el jardín de Getsemaní. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 34. Vamos juntos. San Marcos 14, 34. Está así en la Biblia. Jesús estaba orando en el Getsemaní. Estaba en los momentos finales de su vida, cerca de su arresto, cerca de la traición. Y en el versículo 34 leemos, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velá. Jesús estaba ahogado en angustia. Jesús hace un desahogo sobre esta situación. Gemía en voz alta. Pidió a sus discípulos más cercanos que lo acompañasen a orar. Y en vez de alentarlo, los encuentra durmiendo. En esos momentos difíciles, Jesús llegó a sudar sangre. Esa es una posibilidad biológica. Pero solamente una persona que está viviendo una situación muy difícil puede llegar a sudar sangre. Esa fue la situación de Jesús, porque la escena es dramática. No podemos mirar este momento sin contrición. El momento es tenso y único. Hay mucha expectativa sobre lo que va a acontecer en los próximos momentos. Vamos, dos versículos más. Versículo 36, vea la situación de Jesús. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuál era el cáliz que Jesús se refería? ¿Cuál es la copa? Jesús no temía los insultos o la muerte. Jesús no retrocedería ante su misión. El cáliz o la copa era el peso del pecado de todos los seres humanos. Jesús no tenía pecado. Y nuestros pecados los separaban del Padre. El pecado genera un abismo entre nosotros y Dios. Hay algunos textos especiales en la Biblia. Por ejemplo, como 1 San Pedro, capítulo 2, versículo 24, que nos dice que cargando él mismo en su cuerpo sobre el madero, Jesús estaba llevando todo el pecado. O 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, que escrito está, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. O aún, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición en nuestro lugar. La separación de Dios genera en Cristo una profunda angustia. En la cruz, Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba con dolor, con sentimiento real. Cuando yo miro para la Biblia, yo no veo que Jesús era como un actor. Jesús no estaba solamente demostrando a las personas una cosa que no estaba sintiendo en realidad dentro de su corazón. El corazón de Jesús estaba sufriendo la angustia. Latía de manera diferente por el peso del pecado. Por eso, Jesús no estaba solamente viviendo una cosa para ilustrar o demostrar a las personas. Jesús estaba viviendo en realidad el dolor y el sufrimiento. La profunda unión entre el Padre y Jesús fue invadida por la repulsión al pecado. El contraste entre la corriente del aire frío y la corriente de aire caliente provoca truenos, relámpagos y grandes tempestades. En la cruz, en la muerte de Jesús, en su sacrificio, en sus momentos finales, en su vida, hubo un choque entre la naturaleza divina perfecta de Jesús con la malignidad del pecado. En ese momento, en el Getsemaní, Jesús, aún estando en tanta angustia, se mantuvo sumiso a la voluntad de Dios. El pecado que en el Edén fue resultado de la desobediencia en la redención, por tanto, sería el resultado de la completa obediencia. Adán y Eva usaron su capacidad de elegir y se tornaron pecadores. Escogieron la desobediencia, optaron por el camino de la muerte. Llevaron a toda la humanidad junto con ellos, porque eran nuestros representantes. Son nuestros primeros padres. Jesús obedeció donde nosotros no obedecemos. Él nos otorga fuerzas para que seamos fieles. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios y su respuesta fue sí. Así, hoy nosotros somos invitados de la misma forma para responder afirmativamente a la invitación de gracia de Jesús. Tú no necesitas morir por sus pecados, porque Jesús murió en su lugar. Aún en medio de las tormentas, Dios le dará paz. Si usted responde sí a Él. Ahora, entiendo una cosa. Mi hermana, mi hermano. Mi amiga, mi amigo. La vida de Cristo puede ser en vano si tú no tomas una decisión. Si tú no eliges a Jesús como su Señor y Salvador, la muerte de Jesús, la vida de Jesús, no tendrá significado para ti. Ahora, ese es el momento donde tú puedes decir sí a la gracia de Dios. Esse é o momento onde tu podes receber a bendição do Senhor em sua vida, em seu hogar. Onde tu podes começar uma caminata diferente. Onde tu podes girar completamente o sentido de sua existência. Para agora acercar-se cada vez mais a Deus, a seu amor, a sua salvação, a sua graça. Isso está a sua disposição. Isso está a seu lado. É solamente dizer: Senhor, eu quero, eu acepto. Então Deus começará a fazer uma transformação em toda sua história. Vamos ao segundo lugar. Vamos ao Monte Calvário. Saindo do Getsemaní, vamos ao Calvário. Do Getsemaní, Jesus foi juzgado e depois levado ao Monte Calvário. Vamos ao Evangelho de São João, capítulo 19. São João, capítulo 19, versículos 17 e 18. São João 19, 17 e versículo 18. Está assim em la Bíblia. Ele, cargando sua cruz, saiu ao lugar chamado de la Calavera, em hebreu, Gólgota. Ali lo crucificaram com outros dois, uno a cada lado e Jesus em meio. Veja que interessante. A cruz de Jesus estava em el centro, porque Ele é el centro de todo. Ele é el centro del plan de la salvación. Jesus é el centro de la atención del cielo. É el centro de la reconciliación entre Deus e los seres humanos. Agora, por que Jesus murió em mi lugar? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Dios es amor, mas su santidad no tolera el pecado. En la cruz, Jesús pagó completamente la penalidad de nuestra desobediencia. Hay un texto de Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, que es muy conocido, donde Pablo explica que la paga del pecado es la muerte. La paga es una recompensa. Es algo que tú recibes porque hizo otra cosa. Entonces viene la paga. Todos que son pecadores deben recibir la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, San Pablo termina diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y una vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos justificados por Dios. ¿Y qué significa ser justificado? Ser declarado justo, aún no siendo justo. Jesús tomó para siempre mi lugar. Dios nos amó y nos salvó, aún cuando éramos enemigos. Un puente fue construido. El abismo del pecado nos había separado de Dios. La reconciliación vertical también afecta la dimensión espiritual. Cristo derribó todas las barreras que los seres humanos inventaron o levantaron entre sí y la cruz. Jesús, Él superó cualquier dificultad o cualquier cosa en el camino. La cruz hace posible la vida plena que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y es muy probable que tú tengas este versículo en su memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el resumen del plan de la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan encontrar la salvación, sino que todos puedan encontrar el camino para la eternidad. Nuestro viaje está casi terminando. Vamos a seguir y vamos ahora a la tumba de Jesús. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 5 y 6. San Marcos. Estoy llegando en San Marcos capítulo 16, versículos 5 y 6. Está así en la Biblia. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. ¡Qué cosa linda! Las mujeres que seguían a Jesús fueron las primeras en recibir la noticia. Y lo oyeron de la boca de un ángel. Vea qué privilegio. El desenlace de la historia de Jesús había sido frustrante. Ellos no esperaban una muerte. Jesús era poderoso y podría haber evitado todo su sufrimiento. La resurrección de Jesús determina la autenticidad de Jesús. Era una señal de su divinidad. Era una prueba de su victoria. La resurrección confirmaba que el Padre nunca abandonó a Jesús, aunque él sintió el peso de la separación. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, Pablo escribió que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe que tenemos. En la encarnación tenemos a Jesús con la misma carne que nosotros. En la resurrección tenemos a Jesús como doador de la vida eterna. Este es el Cristo del Getsemaní, del Calvario y de la tumba vacía. Este es el Jesús que prometió volver y está a punto de cumplir. Este es el Jesús que entró en el aposento alto después de la resurrección. Este es Jesús que va donde tú estás y nunca desistirá. Él está en este momento queriendo entrar en su vida. Él quiere cambiar tu historia. Él quiere darte un nuevo destino. Y es para eso. El ser humano necesita de una decisión. Por eso que siempre en el programa de Cifrón del Futuro, yo pido una decisión. Yo hablo a su corazón. Porque tú no puedes estudiar la Biblia, escuchar los mensajes de Dios y seguir la vida igual tú tienes vivido hasta este momento. Tú necesitas de una entrega. Tú necesitas recomenzar una vida al lado de Jesús. Y para que eso sea una realidad, para que eso sea para tu eternidad, yo quiero en ese momento invitarte a cerrar sus ojos y vamos juntos a orar a Dios. Querido Padre, después de estudiar la palabra de Dios, después de entender el sacrificio de Jesús, después de comprender la muerte de Él en la cruz, yo quiero entregar en tus manos cada persona que ora conmigo en este momento. Padre, tú conoces nuestros corazones. Es por eso que yo quiero pedirte que en este momento esté a nuestro lado, confirmando cada decisión en nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga siempre contigo. Bendiciones, felicitaciones por su decisión. Y nosotros continuamos juntos aquí en La Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Hasta luego. Chao, chao.